escuchando Cope Sevilla en el 98.4 de FM. Si prefiere seguir nuestra programación en cadena, puede hacerlo en Cope Sevilla 99.6.
En la tarde de Cope, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, muy buenas tardes, aquí comienza Candelería, el informativo cofradero de Cope Sevilla. Hoy vamos a hablar con el hermano mayor de la Hermandad de San Gonzalo, porque sin duda la noticia de esta semana ha sido el decreto de la coronación de la Virgen de la Salud, la cuarta dolorosa de Triana, que será coronada canónicamente. Una noticia de gozo que queremos compartir con todos los hermanos de San Gonzalo. También presten atención porque vamos a hablarles de música cofradiera, de una recuperación histórica que la banda de música municipal de Villalba del Alcor ha hecho de la marcha Pasan los campanilleros, tras una importante investigación musical que ha llevado a descubrir la partitura original de la marcha. También estarán nuestros colaboradores, como cada semana, Enrique Henares, Elías García y Paco Robles, y muchos otros temas interesantes para la próxima media hora, en la que vamos a contar con la realización técnica de José Alberto Ceballos. Reciban el saludo de quien les habla, de Pedro Domínguez. Comenzamos. Manolo Bernal, buenas tardes.
Don Pedro.
Víctor Castaño, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, antes de hacer un repaso, como hacemos cada semana, por la actualidad cofradiera, vamos a enviarle un abrazo a nuestro y nuestra gratitud y nuestro reconocimiento también a nuestro compañero Francisco Santiago, Paco Santiago, al exdirector ya de la página web artesacro.org, que ha anunciado que lo va a dejar por un tiempecito para descansar después de tantos años, siendo el pionero de esta página web que revolucionó, ¿verdad, Manolo? La información cofradiera. Le deseamos lo mejor.
Todo
también.
Todo un referente, sin lugar a dudas, ¿no?
¿Y qué haríamos muchos medios de comunicación, claro, sin tener la página de Artesacro?
¿Y qué haríamos muchos cofrades, no solamente de Sevilla, sino de la comunidad autónoma, cuando menos, siendo extensible también a todo nuestro país, si no tuviéramos Arte Sacro, que es el hilo conductor o el cordón umbilical que nos una toda la actualidad cofrade, no solamente de Sevilla, sino de toda España?
También le vamos a enviar un abrazo a los hermanos García Acevedo, Alberto y Daniel García Acevedo, que van a ser los que van a estar a partir de ahora al frente de la página web para estar informados las 24 horas del día, artesacro.org. La actualidad de la semana tiene un nombre propio, Víctor, el de César Ramírez,
que ha sido elegido cartelista de la Semana Santa de Sevilla de 2016 por la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías. Es arquitecto y doctor en la especialidad de rehabilitación. Ha realizado numerosas exposiciones de diversas temáticas y entre sus últimas obras ha realizado el cartel de la Magna Mariana de Écija. Actualmente es diputado de Archivos y Protocolo de la Hermandad del Museo.
El Rocío de Sevilla también tiene desde el pasado martes, Manolo, nueva Junta de Gobierno electa,
encabezada por Marcos Cañadas como nuevo hermano mayor, que fue la única candidatura presentada y que obtuvo 422 votos a favor de los 471 emitidos. A falta de aprobación eclesiástica, este abogado y profesor de la Olavides estará al frente de la Corporación Rociera los próximos 4 años.
Marcos Cañadas, buenas tardes, enhorabuena.
Buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias.
¿Se esperaba este apoyo de los hermanos de la Hermandad del Rocío de Sevilla?
Pues mira, francamente, Pedro, yo siempre he sido muy optimista en que iba a encontrar un gran respaldo desde la mayor humildad, porque había notado ya previamente el cariño de mis hermanos, ¿no? Y ciertamente pues ha sido una cifra histórica, ¿no?, para la corporación, porque concurriendo solo nuestra candidatura, pues el número de participantes fue extraordinario, ¿no? Con lo cual, pues, estoy, como te podrás imaginar, muy, muy satisfecho con el desarrollo de la jornada y con el resultado final obtenido, lógicamente.
Y el respaldo, porque, según tenemos entendido, 40 votos han sido, en este caso, en blanco, 9 en nulos. La verdad es que absolutamente, bueno, mayoritario el respaldo a la candidatura.
Sí, que es verdad, sí ha sido, y ya os comento que muy satisfecho y me llena de gran orgullo, también de responsabilidad, lógicamente, el gran apoyo y el gran cariño que me han demostrado en las urnas mis hermanos de Sevilla.
Y hermano mayor, para este mandato que comienza en breve, ¿cuál es su principal proyecto?
Pues el principal proyecto, y así lo he manifestado desde siempre, va a girar en torno a los hermanos de la hermandad. Es un proyecto quizás inmaterial, es un proyecto de cercanía, de unión, y realmente mi gran obsesión es hacer y consolidar una unión que ya existe, pues muy muy importante en nuestra hermandad, consolidarla, estar cerca de mis hermanos, tratar de ayudarles en sus problemas cotidianos y de seguir engrandeciendo el nombre de nuestra hermandad y el gran prestigio que tiene en el ámbito no solo rociero, sino también pues en todas nuestras hermandades y cofradías, ¿no? Al margen de eso, bueno, pues hay algunos proyectos interesantes que iremos desarrollando, como, bueno, pueden ser desde un estudio sosegado que queremos hacer de la actual configuración de nuestro camino y romería, tratando de hacerla pues más sentida y llevadera para todos, hasta pues reprogramar nuestro anual calendario de eventos y actividades, que sabéis que es la Hermandad del Rocío, pues por necesidad y también porque somos hermandades muy animosas, pues tenemos un gran programa de eventos y actividades, y por supuesto seguir potenciando nuestras obras asistenciales, queriendo hacer de esta nuestra bandera, ¿no?, nuestra razón de ser.
No son pocos los proyectos que tiene por delante, hermano mayor. Queda invitado, lógicamente, a que comparte una tarde con nosotros aquí en Candelería, una vez que se ratifique por parte de la autoridad eclesiástica su nombramiento, su toma de posesión. Estaremos encantados de charlar sobre esta querida hermandad. Le deseamos lo mejor para los próximos 4 años. Un fuerte abrazo, Marcos.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y en la Hermandad de Sevilla tenéis todos vuestra casa.
También felicitamos a José Román, que ha sido elegido en otra hermandad rociera de Sevilla, la de Triana, como hermano mayor de la corporación. Más cosas, Víctor, hoy se presentan las coronas de la coronación canónica de la Virgen del Carmen en Santo Ángel.
Será a partir de las 8 tras la misa en honor de Santa Teresita del Niño Jesús, en la que se repartirán los tradicionales pétalos de rosas bendecidos a los fieles. El acto será conducido por nuestro compañero Moisés Ruz, director del programa de Onda Luz, y se descubrirán las preseas realizadas por Juan Borrero bajo diseño de Sergio Cornejo. También podrán verse todos los obsequios que lucirá la Virgen en su coronación, entre ellos el cetro regalo de la Hermandad de la Estrella. Por cierto, el sábado a las 8:30 tendrá lugar el pregón de la coronación del Carmen a cargo de Carlos López Bravo.
Y una de esas noticias que a uno le alegran el corazón, Manolo, las hermanas de la Cruz van a recibir la medalla del oro de oro del Ateneo.
¿Quién no le alegra esta más que merecida condecoración, concedida por unanimidad y aclamación por su labor a favor de los más desfavorecidos de la ciudad, labor que desarrollan a diario en silencio y en el mayor de los anonimatos, según el texto del acuerdo? La medalla irá acompañada de la entrega de 1.000 euros para su obra social.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
El arzobispo de Sevilla decretaba la semana pasada la inesperada noticia de la coronación canónica de la Virgen de la Salud de San Gonzalo para otoño de 2017. No obstante, decimos inesperada entre comillas porque la hermandad ya venía trabajando discretamente en esta idea desde hacía un tiempo. Algo tendría que ver, ahora se lo vamos a preguntar al hermano mayor, una de las últimas homilías que se pronunciaron en el pasado mes de agosto con motivo de la función a la Virgen de la Salud, en el que algo se habló acerca de la coronación de la Virgen de la titular de la Hermandad de San Gonzalo. José Fernández, hermano mayor de la Hermandad de San Gonzalo, buenas tardes, enhorabuena.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
¿Cuándo, cómo le comunicó don Juan José la noticia y qué sintió al trasladarla a los hermanos de su Junta de Gobierno y la Hermandad de San Gonzalo?
Pues fue el pasado jueves, ¿no?, cuando llegó la carta de don Juan José comunicándonos esta gratísima nueva de la coronación de Nuestra Señora de la Salud. Y bueno, transmitir a los hermanos fue una emoción increíble y maravillosa, ¿no?
Le decíamos en la presentación, hermano mayor, que si no recuerdo mal, en la última, una de las últimas funciones de la Virgen de la Salud, incluso desde el sacerdote que presidió esa celebración, ya incluso apuntó, ¿no?, la posibilidad de la coronación canónica de la Virgen, precisamente porque el día a día del barrio León está muy presente la Virgen de la Salud.
Sí, efectivamente, en la misa del mesamano de agosto, de la onomástica de la Virgen, pues el sacerdote que la presidió, nuestro hermano García, pues dijo y dio su sentimiento, que él es muy, muy, muy devoto de Nuestra Señora de la Salud.
Hermano mayor, no sé si me escucha bien, pero si se puede colocar el teléfono, es que parece que estamos perdiendo un poco la cobertura y no le estamos escuchando lo que nos está... Lo que nos está contando. A ver, ahora sí. Ahora, perfecto.
Ahora, perfecto. Bueno, pues que nuestro hermano Jesús García, párroco de Nuestra Señora de la Coronada de Medina Sidonia, que fue el que presidió esta misa el día de la besamanos de agosto, de la nomástica de la Virgen, pues lo único que hizo fue hacerse eco del sentir del barrio. Sentir del barrio que bueno, pues, amor, que la devoción que el barrio siente intensamente por Nuestra Señora de la Salud, y fue lo que hizo él.
Le agradeceríamos, don José, que dirigiera un poco mejor su voz hacia el micrófono del teléfono para poder no perder detalle de tantas cosas importantes como nos tiene usted que contar en la tarde de hoy, José. A mí me gustaría saber, esto es en cierto modo una historia que cierra un capítulo, ahora comienza otro de los preparativos, pero ¿cuándo comenzó a narrarse, a diseñarse toda esta historia de la coronación? ¿Quién fue quien tuvo la idea? ¿Quién, en cierto modo, encendió la mecha de este gran acontecimiento?
Bueno, pues fue la Junta de Gobierno, yo me presidí, pues la que tomó la rienda de un deseo del barrio, deseo de la parroquia, de la feligresía, de una hermandad que nace en el mismo año que se funda la parroquia. Entonces, pues era algo muy sencillo en el barrio, un deseo de ver con la Virgen como culminación de esta devoción que sentimos todos con Nuestra Señora.
Hermano mayor, ¿cuál es el primer y más inminente paso que hay que dar para la elaboración del expediente de coronación canónica? Y también nos gustaría que nos hablara sobre si ya tienen definida qué labor social se va a realizar por parte de la hermandad para la conmemoración de esta coronación.
Bueno, definido los actos es algo que tenemos que ir preparando. Bueno, de alguna manera tenemos ya clara, pero ya cuando estén todos los actos y evidentemente la hermandad lo conozca, pues será público, ¿no? Nuestra ilusión era que la Virgen pues tuviese ese reconocimiento por la devoción que tiene, no solamente en el barrio, sino en mucha gente, y que muchos hermanos que ya no están, pero que están a su lado en el cielo, disfrutarán de esta coronación, porque significa mucho la hermandad, esta coronación. Por tanto, creo que hay que ir siguiendo los pasos que hemos tenido hasta ahora. Hace un momento habéis dicho que esta coronación cogía por sorpresa. Esta coronación no ha sido un secreto, ha sido un trabajo discreto, un trabajo, bueno, pues como todo lo que hace la hermandad de San Gonzalo, ¿eh? Con distinción, con humildad, con devoción, con cariño a nuestros titulares.
Una noticia feliz, hermano mayor, que compartimos con todos los hermanos de San Gonzalo. José Fernández, hermano mayor de la querida Corporación del Barrio León, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la COPE.
Yo lo sé que de corazón sentís una gran alegría, os lo agradezco en nombre de la hermandad y en el mío propio, y que espero que sea una corazón vivida por toda Sevilla y que todos disfrutemos en lo religioso y en lo personal también de esta coronación.
Por la calle Rioja, Enrique Henares.
Salgo de esta madrugada medio loco y medio muerto. La Virgen dio el cielo abierto a su ciudad más amada. ¡Ay, María Inmaculada, niña guapa sin igual! A Dios no le sienta mal saberte la preferida, sevillana concebida, sin pecado original. Eran las horas, aún soporíferas, del mediodía de un martes de finales de septiembre. En mi camino de retorno a casa, siempre tardío, todo era igual que ayer y que mañana, hasta que en Sierpes, al llegar a la esquina de San Acacio, allá donde habitó el Señor, desvié mi rutina hacia la izquierda buscando el atrio, siempre fresco, como recién regado, de San Antonio Abad. Engalanado como merece la efeméride gozosa, me recibió aquel rincón, milagroso remanso de paz frente al bullicio cotidiano del duque y la campana. Al atravesar el dintel de la puerta que separa el patio de la iglesia, comienzo a adivinar que no va a ser un encuentro cualquiera el que me aguarda con la Virgen de la Concepción. Apenas me acompañan un par de personas, además del solitario hermano que preside la mesa petitoria. No hay sediari ni servidor alguno junto a la dolorosa. Solo un blanco pañuelo reposa a sus plantas para que quien se acerque a ella lo deslice amorosamente entre sus dedos tras besarlos. Los pocos que estaban marcharon sin subir a su altura. Allá quedamos el hermano de la mesa petitoria presidida por la pequeña Inmaculada, la dulce Inmaculada del alma mía, la Concepción Inmaculada Dolorosa al pie del bello altar de besamanos, y yo, sobrecogido, a escaso medio metro de su rostro, quizás el más hermoso entre los tallados para la Semana Santa durante el siglo XX. Apenas fue un instante, solo un sonido, el del bisbiseo de los rezos de una devota a Jesús Nazareno, amorosamente abrazado a la cruz arbórea en la nave continua. Solo un olor, el de los nardos que se abren como en la madrugada lo hace el azahar sobre la plata de reminiscencias venecianas. 4 siglos después de la proclamación de su pureza, la Virgen, como en la décima de Montesinos, da al cielo abierto a un sevillano que la visita a deshoras.
¿Pasión? La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Son las 6:46 de la tarde en directo en la cadena COPE Candelería. Está sonando la marcha Pasan los campanilleros, una de las marchas más interpretadas en la Semana Santa de Sevilla. La partitura está dedicada a la Hermandad de las Siete Palabras, aunque se estrenó un Domingo de Ramos tras la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor. Una marcha famosa, también controvertida porque se llegó incluso a prohibir, e innovadora en la historia de la música procesional. Y desgraciadamente también manipulada. Vamos a hablar con el director de la Banda de Música Municipal de Villalba del Alcor, porque a esta formación se le debe la recuperación histórica de una marcha que tiene detrás mucha historia. Antonio Domínguez, director, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Y enhorabuena por ese trabajo de recuperación que ha realizado. ¿Qué aporta y por qué es importante esta recuperación histórica de la marcha Campanilleros que ha realizado?
Bueno, en primer lugar, aportar, yo siempre digo de que no hemos aportado absolutamente nada, solamente lo único que hemos hecho es respetar fielmente la partitura tal y como la concibió el genio de San Bernardo, como tal como se le conoce a Manuel López Farfán. Es decir, hemos interpretado todo exactamente como está escrito, ¿cierto? Y la estructura original de como tal y como la compuso. Es cierto que ha habido grabaciones a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, incluso las dos bandas de saltera, tanto el Carmen como el Olivar, la interpretaban con la estructura. Pero en un hallazgo de una partitura en Sanlúcar de Barrameda, con las indicaciones exclusivas, hizo que la instrumentación cambiara. Desgraciadamente, la partitura ha aparecido hace cuestión de 2 meses, exactamente.
Uh-huh. O sea, que permanecía en el olvido, digamos, en Sanlúcar de Barrameda. ¿Cómo ha sido la investigación que ha llevado a cabo para dar con esa partitura?
Pues ha sido todo gracias a una persona, un amante de la música de Farfán, José Manuel Castroviejo López, el que en su afán investigadora, hallándose allí en Sanlúcar de Barrameda, donde reside, acudiera al local de ensayo de la banda de Julián Cerdán, y investigando en los papeles y en el archivo, diera con tal partitura. Él me mandó una fotografía, en un estado lamentable un poco estaba la partitura, desgraciadamente, y pude observar y analizar de que no tenía absolutamente nada que ver la instrumentación e incluso la armonía que incluso comparé con la versión manuscrita para dos pianos que el propio Farfán hizo.
Quizás lo más llamativo, director, sea la recuperación de la interpretación original de la famosa copla de campanilleros que incluye la marcha, ¿no es así?
Exacto, es algo que, bueno, es que está indicado, no estamos haciendo, inventando absolutamente nada. Yo esto lo comparo como, por ejemplo, hay marcha de que las bandas lo suelen cantar. No voy a dar nombre para no que nadie se sienta directamente señalado. Pero es cierto de que una partitura donde indica a los músicos expresamente que hay que cantar, y no se hace. No sé, es como, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, es como si Amargura, en la repetición del segundo trío, indica fondeanta de que la primera vez legato, la segunda staccato, y no se hiciera. Pues esto es igual. Se omite esa decisión del compositor de hacer cantar al propio intérprete.
También el trío ha sufrido numerosas variaciones y alteraciones históricas, ¿verdad?
Sí, es curioso, porque a la primera frase, a la famosa frase de la flauta, la instrumentación es cierto que es débil, y a lo mejor en la calle se pierde, pero es que se puede comprobar de que es que el propio Farfán quería eso, que se perdiera esa melodía, porque es que indica en la partitura general, al igual que hace como en otra obra, como Es per Nostra, dedicada a la Macarena, que esos instrumentos tienen que tocar esa frase alejado de la banda y en un sitio alto. O sea, que él lo que quiere es que esa frase suene lo más débil posible. Por lo tanto, se cambió mucho la instrumentación para que en la calle sonara mucho más fuerte. Lo que ha conllevado a esto de que Paso el Campanillero, desgraciadamente, suena un poco charanguera o pachanguera, si me permite la expresión, siendo una interpretación mucho más fina y elegante y sobre todo nítida a la que estamos acostumbrados.
Pues Antonio Domínguez, director de la banda municipal de Villalba del Alcor, enhorabuena, muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar cómo suena esa nueva versión, podríamos decirlo así, o esa recuperación de La Mancha Pasan los Campanilleros en el concierto que ofrecieron recientemente en Jerez de la Frontera, con la que queremos despedir esta entrevista, reiterándoles nuestra enhorabuena. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, y sobre todo me gustaría recalcar el trabajo de la banda municipal de Villalba del Alcor, que se han puesto su interés y no han puesto ningún impedimento en cantar la partitura y en estudiarse la versión original y tal como es. Muchas gracias a ustedes por este tiempo.
Candelería.
Crónicas de la historia. Elías García.
El Santísimo Cristo de las Siete Palabras fue en origen un Cristo muerto. Lo encargó la extinta Hermandad del Cristo de la Sangre, Virgen de la Candelaria y San Juan Bautista de Felipe Martínez. Estamos en la actual Iglesia del Sagrado Corazón, en la calle Jesús del Gran Poder. Tenía tres pasos: la degollación de San Juan en el primero, en el segundo el Monte Calvario con el crucificado y a sus pies un aguamanil en el que se recogía la sangre que brota de las cinco llagas, y los cuatro doctores de la iglesia, dos en ademán de recoger la sangre y dos en actitud de derramarla por el monte, y en el tercero la Virgen. Desaparecida la hermandad, la imagen del Cristo fue concedida para su culto privado a José María Cisneros y Lanuza, restaurándolo el imaginero Emilio Pizarro. Al fallecimiento de José María Cisneros, su hijo Honorio no quiso la imagen. Pizarro se lo comentó a la Hermandad de las Siete Palabras, que buscaba un crucificado de mejor calidad que el que tenía de papelón, consiguiéndolo en 1881. Para adaptarla a la iconografía de las Siete Palabras, Emilio Pizarro le hace una nueva policromía, tapando la llaga del costado y abriéndole un poco los ojos. Así el crucificado pasó a formar parte de este magnífico misterio con el resto de imágenes que ya eran las actuales, cumpliéndose precisamente este año los 150 de la bendición de la Virgen de los Remedios, obra de Manuel Gutiérrez Reyes Cano.
Mañana se celebra la Noche Blanca de los Museos de Sevilla, una oportunidad única si ustedes quieren descubrir de manera nocturna ese patrimonio de la ciudad que rara vez podemos y tenemos la oportunidad de descubrir. Entre ellas, muchas hermandades van a abrir sus puertas para mostrar sus sedes canónicas, sus casas de hermandad, sus museos. Víctor Castaño nos ha hecho un resumen de las cuatro citas imprescindibles que mañana tenemos que tener en cuenta en esa blanca noche cofradiera, podríamos llamar.
Pues sí, porque la Hermandad del Cachorro será una de las que abrirá su sede a partir de las 20 horas, desarrollándose visitas por el ábside del Santísimo Cristo de la Aspiración, visitas guiadas a la Basílica y un concierto de órgano. La Hermandad de la Resurrección también abrirá su sede desde las 20 horas hasta la 1 y cuarto, fecha, hora en la que será la última de las visitas por la Iglesia de Santa Marina, en la que se podrán visitar algunos lugares que normalmente están cerrados al público, como la torre o las cubiertas de la nave central. Y en el terreno letífico, dos hermandades de gloria, la de la Divina Pastora de Capuchino y la Hermandad del Rosario de los Humeros, realizarán también visitas guiadas a sus sedes canónicas.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
El guardamanto, Francisco Robles.
Una actriz se disfraza de virgen en un bar. La foto le da la vuelta a la ciudad y aparte del mundo en las redes sociales. Un nazareno acalorado le pide a un operario del Ipasán que le dé un manguerazo en plena calle. Algo así como lo que hizo una vez Almodóvar en una de sus películas. De esta manera piensan difundir ese festival de cine de Sevilla que sigue dando tumbos buscando su razón de ser. Ante estos dos hechos, los que siguen adjudicándole a la Semana Santa la culpa de todos los males de la ciudad han buscado la reacción de las cofradías. Han alertado de una reacción violenta y reaccionaria. ¡Que no los quemen en la hoguera! Pero el mundo de las hermandades ha pasado olímpicamente de estas dos muestras del poco ingenio que anida en algunas mentes. Porque todo esto ya es antiguo, pasado de moda, caduco, rancio. Promocionar un festival de cine con un nazareno es algo que no tiene razón de ser. En cuanto a la actriz, dejémoslo ahí. Pedirle que haga lo mismo en un país musulmán sería demasiado. Porque aquí somos, aunque no lo parezca, mucho más tolerantes de lo que creemos. No se ha movido un varal. Nadie ha alzado la voz contra nadie. En cuanto al peligro, no lo busquemos fuera. Los enemigos de la Semana Santa están dentro. Pero ese es otro cantar.
Rápidamente, Manolo, Víctor, recordamos las salidas, las principales salidas procesionales que van a tener lugar este fin de semana en Sevilla.
El sábado, la Divina Enfermera a partir de las 7:30 en San Martín, y también el sábado a partir de las 6:30 la Virgen de la Cabeza.
Y el domingo por la tarde a partir de las 7:30 la Virgen de la Encarnación de la Cena, y más temprano a las 9 de la mañana en Rosario de la Aurora la Virgen de la Victoria por las calles de los Remedios.
El sábado se elige al pregonero de la Semana Santa de Sevilla, estaremos muy pendientes del designado. Felicidades adelantadas también a todos los franciscos, que el domingo, el día 4, es el día del Santo de Asís. Nosotros volvemos el próximo jueves. Hasta entonces.